Una y media de la tarde, Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
En Radio Vitoria, Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendívil.
La fortaleza económica de Araba pasa por el sector industrial. Dicho sector hoy vive una jornada de huelga en dos de sus principales ejes, el sector del metal y una de las dos grandes factorías del territorio, Mercedes. Miles de personas se han manifestado por las calles de Vitoria-Gasteiz esta mañana en una imagen que no veíamos desde hace muchos años. Antes del pleno, en la entrada al Parlamento Vasco, preguntábamos al Lehendakari por el conflicto en Mercedes. E Íñigo Urkullu ha calificado la situación de preocupante. Aún así, no vincula la falta de acuerdo con la posible inversión de 1.200 millones de euros de la multinacional en su factoría de Vitoria. Urkullu.
Es preocupante, sí, pero es una cuestión entre la dirección de la empresa y los trabajadores. Nada más, no tengo nada más que decir que lo mismo que venimos diciendo como gobierno vasco en relación a este conflicto. Creo que es conveniente mezclar las cuestiones.
Día en el que también es noticia el edadismo, la discriminación por razón de edad. Y es que vivimos en una sociedad que enaltece la juventud y llega a ignorar la vejez. En Cultura, en el Museo de Ciencias Naturales, en Torre de Doña Ochanda, se puede ver desde hoy el meteorito más grande del estado. Y en deportes, día de despedidas, Baldwin ficha por Maccabi Tel Aviv, y en el Deportivo Alavés, fin de contrato para Chimo Navarro, Pera Pons, José Lupina, Edgar Guidetti, y también agur a un gasteiztarra que lo ha dado todo por el Deportivo Alavés, Martín Aguirre Gaviria. En el equipo de las chicas, en las gloriosas, agur también a una de las de casa, Mary Ortiz de Pinedo. Ah, y como era de suponer, la única restricción en el próximo Celedón, en la próxima bajada, en las próximas fiestas de La Blanca, será la de no introducir vidrio un año más en la Plaza de la Virgen Blanca. Radio Vitoria Gaur, en el control técnico, Alberto Lebrancón. Estamos jueves, último de junio, 30 2022. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Día gris, jueves con algunas lluvias por la mañana y temperaturas frescas, 16 grados, 18 como mucho al sur del territorio. En estos momentos, 14 en Vitoria-Gasteiz. Mañana viernes vuelve el sol, temperaturas de alrededor de 25 grados que darán paso a los más de 30 que tendremos el sábado. Eso sí, por la tarde del sábado entrarán en un principio vientos del norte y en algunos puntos de Araba podría caer incluso alguna tormenta. Sin accidentes graves en la red viaria alavesa, arrancamos la crónica del día con la conflictividad laboral en Araba. El sector del metal ha tomado esta mañana algunas de las calles principales de Vitoria-Gasteiz. Los y las trabajadoras del sector han salido a la calle, se han manifestado en una nueva jornada de huelga para reclamar un convenio sectorial digno y exigir a la patronal SEA que presente medidas adecuadas para avanzar en la negociación. Los sindicatos convocantes aseguran que esta jornada de huelga ha sido un éxito rotundo. Sin embargo, para la patronal, el seguimiento ha sido mínimo. Narao Alzategui.
Miles de personas han salido a la calle para reclamar una vez más un convenio sectorial digno. Manifestación multitudinaria que ha partido desde la Plaza Bilbao esta mañana con una pancarta principal del sector a la que han acompañado otras siete más de empresas como Laminaciones Arregui, SDA Factory o Burulán Aernova. Los sindicatos convocantes ELA, Comisiones Obreras, LAB, USO, ESK y CGT exigen a la patronal SEA medidas dignas para avanzar en la negociación del convenio sectorial. Piden, entre otros, incrementos salariales vinculados al IPC, reducir la jornada laboral o la subrogación amplia. El sector, subrayan ELA, Comisiones Obreras y LAB, está en un punto de inflexión.
Cada vez se está sumando más gente, estamos viendo un punto de inflexión, por tanto le vamos a decir al SEA que vamos a seguir en la calle y que en la próxima reunión, que es el 8 de julio, si no nos trae algo decente, que en septiembre vamos a ir a más.
Y no entendemos esta posición que tiene de alargar innecesariamente la negociación. Podéis ver a la gente está decidida, sabemos claro cuáles son los objetivos.
El SEA sabe lo que hay, va siendo hora de que deje esa actitud totalmente inmovilista y que ponga los contenidos que el sector se merece y necesita en el metal de Araba.
Jornada de movilización que, como decimos, ha sido multitudinaria para los y las convocantes. La patronal la cifra en un 8% de seguimiento. Señalan desde SEA que ninguna fábrica ha cerrado o ralentizado la producción y que el seguimiento ha sido mínimo.
En esta misma manifestación ha participado de forma unánime el Comité de Trabajadores y Trabajadoras de Mercedes y la plantilla. La planta gasteiztarra también ha parado hoy. El lunes que viene el comité decidirá si amplía las jornadas de protesta la semana que viene en Aroa.
Producción prácticamente parada, solo personal eventual trabajando y servicios mínimos en activo. Un seguimiento del 95%. A primera hora del día, piquetes en las entradas de Mercedes, donde también se han vivido algunos momentos de tensión con la Ertzaintza. Para el Comité de Trabajadores y Trabajadoras de Mercedes, la jornada de huelga ha sido un éxito rotundo. Piden a la dirección que negocie con seriedad y subrayan que la flexibilidad, una de las cuestiones que más desacuerdos provoca dentro del comité, hay que gestionarla bien. Mikel Díaz de Alda Lab.
Flexibilidad ya tenemos y tenemos una flexibilidad bastante grande como para hacer producciones de 170.000 coches. Tenemos claro que hace falta flexibilidad en las fábricas de automoción, pero lo que hay que hacer es que esa flexibilidad se gestione bien y no la usen como están usando desde septiembre hasta ahora, que nos están metidos todos los sábados y luego los quitan. Esa no es la forma de gestionar la flexibilidad.
La BSK han propuesto ampliar las jornadas de huelga y añadir también el 7 y 8 de julio, decisión que se tomará o que tomará el comité el lunes que viene. Roberto Pastor, Comisiones Obreras.
Nosotros nos vamos a sumar a todas las movilizaciones, lo hemos dicho, solo las que estén los 7 sindicatos, que vayamos con toda la plantilla a las mismas convocatorias, a la misma hora y en el mismo sitio, porque es lo que nos ha exigido desde el día 22 la plantilla y es por lo que apostamos claramente.
Y si no hay esa unanimidad, la BSK realizarán esas huelgas por su cuenta. Con todo, hoy el comité se mantiene unido. Para seguir con la jornada de huelga, van a realizar una concentración esta tarde frente a la Diputación Foral de Álava.
Otra empresa, Tubos en Reunidos, está celebrando hoy Junta de Accionistas. Supera a 31 de mayo los 220 millones de euros en ventas, un 125% más que el año pasado. Empresa que concentra en Amurrio la mayor parte de su producción en el estado. En septiembre comenzará el traslado de los trabajadores de Trápaga a la planta alavesa, que a finales de año estará ya a pleno rendimiento. Edurne Trascastro.
A finales de año, la nueva acería de Tubos Reunidos en Amurrio estará en marcha. Se concentra allí la producción del grupo con el traslado de los 80 trabajadores de Trápaga, que comenzarán a llegar en septiembre en pequeños equipos para formarse. Carlos López de las Heras, director del grupo.
Pues hemos puesto en marcha esta inversión, que la tendremos terminada para el último trimestre de este año. Es decir, empezaremos a fabricar lingotes en la acería de grupo de Amurrio para la planta de Tubos de Trápaga a final de este año.
Tubos Reunidos, recordemos, recibió ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia y ha reestructurado su deuda. Ha reducido su plantilla vía salidas pactadas que terminarán en diciembre. A fecha de 31 de mayo ha conseguido un 125% más de ventas que el año anterior. Tiene una cartera de 230 millones de euros y dispone de cash. El presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, es optimista.
Yo diría que es una situación de moderado optimismo, porque la oscilación de los precios, de los costes, es difícil de gestionar a corto y nuestra fuerza está en ser lo más flexibles, ágiles y reactivos posible.
A día de hoy, el mercado norteamericano y el europeo son los principales impulsores de la demanda.
Además, hoy la Diputación Foral de Álava ha publicado la lista con los mayores morosos del territorio. Empresas y contribuyentes que deben más de 1 millón de euros. En este ranking se encuentran 34 entidades y 3 personas físicas y el montante total de la deuda es de más de 129 millones de euros a 31 de diciembre. De esta lista de deudores han desaparecido 2 respecto al año pasado y ha surgido uno nuevo. Galvanizados Vitoria. Ros Casares sigue siendo el mayor deudor con varias empresas. Le sigue Goya 69 SL con 18 millones de deuda y superando los 11 millones Eguren Vitoria y la Unión Temporal de Empresas formada por Urco y Urbasa. La construcción de 2 plantas fotovoltaicas en los municipios de Vitoria-Gasteiz y Arratzo-Barrundia ha sido tema de debate en la tertulia de Junteros Álava 7, días que Radio Vitoria organiza cada 15. Todos los partidos de acuerdo en la apuesta por las energías renovables y en la necesidad de agilizar el plan territorial sectorial de las renovables, pero con discrepancias en los proyectos. Desde el Partido Nacionalista Vasco, Izaskun Moyu ha pedido que esperen a conocer los informes técnicos, y el portavoz del Partido Socialista de Euskadi en Juntas, Jon Nogales, ha querido resaltar la independencia energética que ofrecería este proyecto. Desde la oposición, sin embargo, se ha criticado la falta de información y que estos proyectos se dejan en manos privadas. Así lo han criticado Ana Morales, del PP, Quique Fernández Pinedo, de H. Bildu, y David García Damián, el Carrequín Araba. Les escuchamos a unos y a otros.
¿Me dicen, por favor, por qué tienen que decir ustedes a los agricultores alaveses lo que tienen o no tienen que hacer? Si quieren vender o no quieren vender sus tierras.
¿Fuésemos capaces hoy de generar ese 42% de la energía, además a través de fuentes de energías renovables, la independencia económica que nos daría?
Llevamos 10 años esperando ese instrumento de planificación, que es el Plan Territorial Sectorial, que está paralizado y 10 años retrasado,
¿no? En el Artium se nos presentó Clima Araba 2050, en el cual se hablaba de que la apuesta era renovables en lugares antropizados, y luego vas al día siguiente y te enteras que quieren hacer 350 hectáreas, todo en zonas agrícolas fértiles.
Se van a dejar de tener disponibles 350 hectáreas de suelo a la vez, que no van a generar grano.
Movilidad. El gobierno Urtaran no es partidario de que las cocheras del futuro tranvía Sabalgana se ubiquen muy cerquita de aquí, en el sur de la ciudad, aunque admite que esa posibilidad todavía está abierta. Entrevistado en Radio Vitoria, el concejal de Movilidad, Raimundo Ruiz Escudero, ha asegurado que la decisión que se tome será consensuada con el gobierno vasco. Javier Moncada.
PNV, Partido Socialista, EH Bildu y el Carrequín Podemos.
Recuperaremos esa información. No es la información que ha trabajado nuestro compañero Javier Moncada. Así que, Alberto, ahora sí tienes la posibilidad de que nuestros oyentes escuchen a Javier Moncada. Vamos con ello.
Fue el pasado mes de abril en Radio Vitoria cuando el viceconsejero de Transportes del Gobierno Vasco dejó caer que las cocheras se iban a construir en el sur de la ciudad y que incluso se estaban barajando tres ubicaciones distintas. Tres meses después, la decisión no está tomada, ha explicado el concejal de Movilidad, Raimundo Ruiz de Escudero.
No podemos decir que las cocheras van a ir en el sur. No lo podemos decir porque eso es una cosa que está sin definir. Yo entiendo la preocupación, por supuesto, porque estamos hablando de una zona sur con una fluidez de tráfico y con una cantidad de tráfico importante, y entiendo que pueda haber preocupación que todavía podamos meter ese elemento, ¿no? Pero desde luego no es intención del ayuntamiento que ahí esté, pero desde luego que todas las carpetas están abiertas.
Habrá que esperar, ha añadido el concejal, a que el estudio que va a analizar si es necesario o no construir una nueva carretera en el sur analice si es conveniente que las cocheras del futuro tranvía Zabalgana estén ubicadas en esa zona de la ciudad.
Las cocheras están incluidas en esa coctelera donde tiene que salir la solución, como también el crecimiento urbanístico que pueda tener la ciudad por esa zona o el crecimiento demográfico que pueda tener por esa zona. Eso todo hay que meterlo en la coctelera y lo veremos reflejado en el estudio.
Sobre otras cocheras, las del BEI, Ruiz de Escudero ha señalado que a mediados de julio comenzarán las pruebas de su unidad funcional de carga y más adelante las obras de la segunda fase.
Ahora sí que vamos a escuchar a Rafa Ortego, también en Movilidad, porque las Juntas Generales van a encargar a la Diputación un estudio para definir el modelo de gestión en Araba de las vías de alta capacidad, autovías, autopistas. Sobre la mesa, el posible cobro de peajes en dichas vías a partir de 2026. Todos los grupos, salvo el PP, han aprobado esta decisión y las conclusiones de la ponencia sobre la gestión de dichas vías. Rafa Ortego.
PNV, Partido Socialista, EH Bildu y el Carrequín Podemos y IU se han puesto de acuerdo. Solo el Partido Popular ha votado en contra. Las Juntas Generales van a encargar a la Diputación un estudio para definir el modelo de gestión a la vez sobre las carreteras de alta capacidad. Encima de la mesa está el posible cobro de peajes en autovías a partir de 2026, una medida por la que apuestan en 23 de los 27 países de la Unión Europea. Los partidos que han votado a favor abogan porque el estudio defina el modelo de gestión a implantar en Araba. Los populares han votado en contra porque interpretan que la decisión de cobrar peajes ya está tomada de forma unilateral. Escuchamos a Nogales, Partido Socialista, y a Monge, Partido Popular.
Araba no puede ser una isla en medio de Europa. Es necesario incorporar los principios europeos de usuario pagador y de quien contamina paga. Pero compartimos también que no existen recetas universales, que Araba debe definir la suya. Por eso mandatamos a la Diputación Foral a elaborar un estudio técnico para la definición de ese modelo propio.
Este documento, estas conclusiones, responden a una decisión que ya estaba tomada de antemano y de manera unilateral, y que no es otra que la de cobrar por el uso de las autovías y las autopistas alavesas, tanto para transportistas como para los demás usuarios, antes del año 2026.
Además, las Juntas Generales han instado al Ministerio de Transportes del Gobierno español y a Renfe a que garanticen un servicio competente y adecuado en la línea de cercanías T3 de Araba y Vizcaya. Apoyan las obras de mejora e instan a la Diputación Alavesa, en colaboración con el Gobierno Vasco, a realizar un estudio para mejorar el servicio ferroviario en Aralaldea.
Jueves, en el que el Gobierno Vasco ha cuantificado en 1.800.000 vehículos los que van a pasar por Álava este verano. Y es que, recuerden, se recupera el paso del estrecho en este 2022. Jueves, en el que, si se cumplen las previsiones, terminan los trabajos de asfaltado en el entorno del Memorial de Víctimas, Antiguo Banco de España. Mañana la zona tendría que recuperar la normalidad para vecinos, vecinas, autobuses de Tuvisa y labores de carga y descarga. Además, hoy en el tráfico aéreo, Ryanair vuelve a vivir otra jornada de huelga.
Araba Gaur. En Radio Vitoria, las noticias de Álava.
15 minutos para las 2. Más noticias. El Instituto Francisco de Vitoria acoge hoy un encuentro intergeneracional en el que jóvenes y mayores del barrio del Pilar reflexionan sobre el edadismo, la discriminación por razón de edad. Según un estudio del Gobierno Vasco, el 66% de la población mayor de 55 años de Euskadi está preocupada por su vejez. Raquel Navarro.
Al Gobierno Vasco le preocupa que nos preocupe envejecer, sobre todo a una edad tan temprana como son los 55 años. Los términos de tercera o cuarta edad se van superando, pero se sigue enalteciendo la juventud e ignorando la vejez. Mariano Labarrieta es la directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, hoy en Radio Vitoria Gaur Magazine.
La verdad es que no esperábamos estos resultados, sobre todo esa sensación que tienen las personas mayores de 55 años ya, de empezar a sentirse discriminadas por la edad, que eso es lo que significa edadismo. 55 años en una sociedad como la nuestra es una edad todavía muy temprana como para tener ese sentimiento. Entonces eso es algo que nos preocupó.
No solo los mayores sufren el edadismo, los jóvenes sufrieron discriminación durante la pandemia, por ejemplo, cuando se les culpaba de propagar los contagios. Jóvenes y mayores intercambian opiniones sobre el edadismo en el Instituto Francisco de Vitoria, de Gasteiz. Y esta noche, Euskal Televista profundiza en este tema a través del documental Mucho por Vivir, a las 10:30 en ETV2 y también online en eitv.eus.
A Faraba, a SAFES, el Centro Foral Bideberría, la Asociación Urgatxi, Cruz Roja y la Asociación de Fotógrafos de Gasteiz han recibido hoy el premio Vivai 2022 a las buenas prácticas en los servicios sociales de Araba. En el acto ha estado Ortego.
A Faraba ha sido galardonada por el proyecto Hagamos un viaje al interior de tu memoria, una unidad móvil dedicada a asesorar a personas enfermas de Alzheimer. A SAFES, con espacio joven Erroak Gasteguna, pretende mejorar la vida de jóvenes con enfermedad mental entre 16 y 30 años. El Centro Foral Bideberría y la Asociación Urgatxi han impulsado una obra de teatro titulada Solo críos, críos solos, con la participación de menores extranjeros no acompañados residentes en este centro. Cruz Roja, con Lehen Urratxa, apoya y acompaña a personas sin hogar o en riesgo de perderlo. Con Emoción Artea, la Asociación de Fotógrafos de Gasteiz, Fotogasteiz, pretende a través de fotografías que los niños y niñas con autismo reconozcan las emociones. Ramiro González, diputado general de Álava, ha ensalzado la labor de estas y otras asociaciones en el ámbito de los servicios sociales.
Es una gozada ver proyectos como estos. ¿Quién no ha necesitado ayuda a lo largo de su vida? Todos y todas hemos necesitado algún tipo de ayuda. Y el objetivo de prestar ayuda en condiciones de dignidad a las personas. Hacer sentir a esas personas que demandan ayuda que no es ningún demérito necesitar ayuda.
En su discurso dentro de la entrega de premios en Bebay, el diputado general ha indicado que estos colectivos enseñan el camino y complementan la labor de las instituciones, que no pueden llegar a todo en este ámbito.
Y Euskal Herria Bildu ha presentado su estrategia Visión para atender a personas en situación de vulnerabilidad social. En una presentación realizada esta mañana, la coalición soberanista ha abogado por un cambio de modelo y ha criticado la gestión de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Diputación Foral de Araba. Eric Salazar.
EH Bildu propone la creación de Avia Sarea, un parque municipal de vivienda con 25 plazas. Asimismo, ha expuesto sobre la mesa la necesidad de crear un centro exclusivo de atención a mujeres. También aboga por un recurso de alta intensidad para familias con menores a su cargo. La portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Rocío Vitero, ha abogado además por un cambio total de modelo.
Está claro que hay que hacer un cambio del modelo, que tenemos que reforzar las plazas que existen, avanzar hacia ese nuevo modelo basado en la vivienda y para ello nuestra propuesta de oficina y de red de viviendas va a ser clave.
Más crítica ha sido la procuradora de la coalición, Claudia Venceslao, que ha denunciado las políticas aplicadas por parte del Ayuntamiento de la Capital y la Diputación Foral.
Los gobiernos del señor Urtaran y del señor González están llevando a Araba y a Gasteiz a un retroceso enorme en la atención social. El diagnóstico lo deja muy claro. La pasividad de estos gobiernos hace que la pobreza, la miseria, las desigualdades crezcan en nuestras calles.
EH Bildu apuesta por dejar atrás el actual modelo y fomentar uno nuevo donde el acceso a una vivienda sea el eje vertebrador.
Último día para la cafetería de la Tarea del Centro de Interpretación en Salburua. El ayuntamiento espera sacar a concurso dicho establecimiento en breve y espera que vuelva a reabrirse tras el verano. Ahora, más noticias con Ainatze Jauregui. 9 servicios Vitoria-Gasteiz-Madrid por la llegada de la alta velocidad hasta Burgos.
La nueva infraestructura permitirá la mejora de tiempos de viaje y conexión en los Alvia. Escuchamos a Carlos Ibarlucea, diputado foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad.
El tiempo de viaje entre Vitoria-Gasteiz y Madrid se va a reducir entre 30 y 52 minutos según los casos, lo que supone un avance relevante en la calidad de la conexión.
Renfe recupera el servicio de primera hora de la mañana, saliendo de Vitoria-Gasteiz a las 6:43 y llegando a Madrid en unas 3 horas, a las 9:50 de la mañana.
Vuelve a estar colocada la Cruz de Ganalto en la cima de la Sierra de Adaya.
El pasado martes fue derribada por unos desconocidos y el día de ayer los vecinos de Zuya remolcaron la cruz hasta la cima. Isidro Ochoa de Eribe, presidente de la Junta Administrativa Aperregui, ha informado esta mañana a Radio Vitoria que la Cruz de Ganalto vuelve a estar colocada en la cima.
Las ilustradas trabajadores de Betión realizarán un mes de huelga en julio con el objetivo de conseguir un convenio digno.
Las personas trabajadoras de Betión, el servicio público de teleasistencia de la comunidad autónoma vasca, lleva realizando huelgas desde marzo. La última reunión con los representantes de la empresa fue ayer, 29 de junio, y dado el estado de las negociaciones, los sindicatos LAB y ELA no han visto otra alternativa que convocar una huelga durante todo el mes de julio.
Y más cuestiones. La ONG ADRA de Vitoria cierra sus puertas después de 20 años por falta de financiación.
Con el lema Ezichi ADRA no al cierre de ADRA, hoy a las 7 de la tarde partirá una manifestación desde el local de ADRA en la calle Lorenzo Prestamero 3 y finalizará en la Virgen Blanca con la actuación del grupo Carabancunda. En estos 20 años por sus servicios han pasado más de 9.000 personas de 76 nacionalidades diferentes, pero finalmente ADRA cerrará el mes que viene por falta de financiación por la parte de la administración.
El parque de viviendas residenciales aumenta en Álava un 7,4% en 10 años.
El número de viviendas habituales creció en toda la comarca, tanto en periodo intercensal como en la relación del año previo, aunque de forma desigual. Ha sido Vitoria-Gasteiz la que más ha ampliado su parque residencial, añadiéndole 7.946 viviendas más. Por otro lado, desde la óptica de las viviendas no ocupadas, es Álava el territorio con la mayor proporción de ellas, un 17%.
Vitoria-Gasteiz organiza una decena de experiencias gastronómicas para celebrar el 10º aniversario de la Green Capital este verano.
Catas, pinchos, talleres de cocina, una decena de propuestas han sido presentadas esta mañana en el mercado de abastos. Escuchamos a Maider Echevarría, teniente alcalde de Vitoria-Gasteiz.
Para ello hemos preparado y hemos realizado diferentes propuestas de bares, restaurantes, enotecas y espacios gourmet para celebrar pues que Vitoria-Gasteiz tiene un sabor propio y es un gran referente enogastronómico a nivel de España.
Además, se han creado en unos 4 meses una tableta de chocolate conmemorativa de la Green Capital, elaborada por la Asociación de Pasteleros y Confiteros Artesanos de Álava.
Inaugurado un mural en el barrio de Zaramaga en favor del pueblo saharaui.
Un mural que busca también denunciar el expolio que sufre el pueblo saharaui por parte de Marruecos. También han colaborado en el mural participativo los educadores de la calle del barrio de Zaramaga o en el colectivo de artistas Kol Ormak, entre otros. En el acto han tomado la palabra el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, y la delegada entrante del Frente Polisario para Euskadi, Hadiyetu El Mohtar.
En nombre del pueblo saharaui, del Frente Polisario, pero sobre todo de las mujeres saharauis, queremos dar las gracias a la sociedad vasca por su solidaridad y por su apoyo constante.
Y es necesario que desde Vitoria-Gasteiz también sigamos impulsando esa reivindicación justa que hace el pueblo saharaui para no solo evitar el expolio, sino reconocer su propio estado y su propio país.
Queda inaugurada la exposición Mujeres Emprendedoras en el Mundo de la Sidra en el Mercado Abastos.
Ubicada en la Sala Áraba, en la planta superior, gracias a Basoa Project, Sagardo Echea y la Fundación Zelaya Letamendía Fundación, se podrán ver paneles explicativos donde se dan a conocer el papel de la mujer en el patrimonio ligado a la producción de la sidra. Durante este mes de verano, durante el periodo de verano, en la Sala Áraba del Mercado de Abastos.
En esta jornada nos acaban de informar que agotados ya en un mes los más de 18.000 cheques más 8 que buscan incentivar el consumo en los pequeños negocios de Álava y Treviño. Con 12 euros te haces con 20 euros de compra y esta tarde premios Abra y presentación de la Añada 2021. Hablamos de vino en Páganos a las 7:30 de la tarde. Cultura. El Museo de Ciencias Naturales presenta una nueva exposición que nos conecta con el Sistema Solar. Es Meteoritos, que reúne un centenar largo de ejemplares procedentes de una de las colecciones privadas más importantes de Europa. Paco Valderrama.
En el Museo de Ciencias Naturales se expone el meteorito más grande de España, el conocido como Campo de Cielo, que pesa 600 kilos y que cayó originalmente en Argentina hace 4.000 años. Es una de las 128 piezas, la mayoría pertenecientes a una de las colecciones internacionales más destacada, la del leonés José Vicente Casado. Estamos ante una muestra en la que los meteoritos se acompañan de una cuidada información gráfica para situarnos en el contexto del Sistema Solar y de útiles prehistóricos elaborados con materiales meteóricos, incluso una reproducción de daga funeraria egipcia con hoja de hierro procedente del espacio. José Vicente Casado es también uno de los cazadores de meteoritos más reconocido.
Quien venga aquí va a estar al lado de piedras que se formaron al principio del Sistema Solar. Va a estar al lado de fragmentos que vienen de la explosión de supernovas, de rocas que han pertenecido a objetos fascinantes de nuestro sistema solar. Yo tuve la inmensa suerte de encontrar un meteorito de Marte de medio kilo. Se ha hecho loncha, se ha dejado para instituciones científicas. Y aquí hay una de esas lonchas. Vais a poder estar al ladito de un fragmento del planeta Marte.
Y es que cada año llegan a la Tierra un centenar de meteoritos. Otros muchos millones, muy pequeños, se desintegran en la atmósfera, convertidos en estrellas fugaces. El Museo de Ciencias y la Diputación han preparado también un cuidado catálogo sobre los ejemplares expuestos procedentes de Marte, Vesta o la Luna. La exposición Meteoritos estará en el museo durante un año.
Pequeño el tiempo de opinión, castigado Joseba Martínez Guereño, que no ha podido venir a los estudios. Conflictividad laboral es de nuevo el tema, es la imagen del día. Miles de trabajadores y trabajadoras, sector del metal, Mercedes, dos de los ejes del sector industrial en Araba, en las calles. Joseba, muy buenas.
Arrocha León.
Bueno, el Lendakari decía preocupado por la situación en Mercedes, entiendo también que preocupado por el sector del metal. ¿Cómo estás tú?
Pues también, obviamente, todo lo que sea un conflicto laboral, pues no es de grado de absolutamente nadie, máxime cuando es la mayor empresa de la ciudad, ¿no?
Eso en cuanto a Mercedes. ¿Y sector del metal?
Uf, muy buena pregunta. Yo comprendo las posturas de absolutamente todo el mundo. Yo soy un autónomo, tengo una microempresa en la cual estoy yo solo, también del sector del metal, y entonces pues veo igual absolutamente todas las partes, ¿no? Y sí que es verdad que la inflación está siendo de un 10,2% en este año, y obviamente todo lo que sea no subir los sueldos a los trabajadores, ese IPC supone una merma en cuanto a la capacidad adquisitiva de las trabajadoras y trabajadores. Eso hay que decirlo y eso es así de cierto. Ahora bien, también es igual de cierto que las propias empresas, el mayor coste que tiene una empresa es el coste hora, el coste de mano de obra, ¿no? Por tanto, si a eso le sumamos que los costes de la materia prima ha subido incluso mucho más que el IPC, que los costes energéticos son muchísimo mayores y, por tanto, si ahora le sumamos el 10% del IPC en el coste de mano de obra, pues evidentemente es inviable y no lo puede asumir única y exclusivamente la empresa, porque por norma general, y sobre todo las empresas que yo conozco, que son unas las pequeñas empresas del sector, evidentemente no juegan con unos márgenes tan abultados como para poder soportarlos. Por tanto, es inviable. Ahora bien,
Joseba, tenemos que terminar.
Eso no quiere decir que evidentemente lo tengan que soportar los trabajadores, pero sí que tiene que ser compartido.
Suriñe, que le pilla esta jornada, no le hemos podido localizar, trabajando en las manifestaciones. Y es que la noticia está en la calle, donde ha estado también Radio Vitoria. Joseba, es que ricasco.
Soy.